Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si eres funcionario, pues no hace falta que te explique nada. Sabrás perfectamente que es Muface. Si no, te recuerdo que es un servicio sanitario y social que asumen compañías privadas con presupuesto público. Muface da servicio a 1,5 millones de funcionarios civiles y a sus familias, y más del 60% son docentes. Te hablo de esto porque ha llegado el momento de renovar los contratos si en las compañías sanitarias no les sale rentable prestar este servicio al precio que ofrece el Estado. En la raíz de este problema está la pirámide demográfica. En este momento el 32% de los mutualistas tiene más de 65 años y es un colectivo que genera más gastos sanitarios por cuestión de edad. Como te digo, ahora tocaba renovar los acuerdos. La última oferta del gobierno subió el presupuesto casi un 17%, pero se queda muy lejos del 40% que piden estas empresas. Hoy han vuelto a retomar los contactos con todo el sistema en el aire. El gobierno ha ofrecido ampliar los contratos de 2 a 3 años y ahora las empresas tienen 10 días para justificar los precios que piden. Todo esto tiene una lectura política que influye en la negociación, y es que Sanidad ha sorprendido con varios informes en los que ve viable asumir a 1,5 millones de funcionarios que se quedarían sin mutua. Esto va acorde al pensamiento de la ministra Mónica García, de Sumar, que ha hecho gran parte de su carrera con una oposición frontal a la sanidad privada. El problema es que para el ministerio o para la ministra es muy fácil decir que se puede asumir a 1,5 millones de pacientes sin problemas en el sistema público. Y es fácil porque las competencias reales no son suyas. El problema realmente lo iban a tener las comunidades autónomas, porque son las que gestionan la sanidad. Así que las regiones han tardado muy poco en advertir del riesgo de colapsar un sistema ya de por sí muy tensionado. Para que te hagas una idea, el sindicato CESIF calcula que si desapareciera Muface, las listas de espera, que ya son bastante altas, podrían aumentar hasta en un 200%. Es curioso porque otro ministerio, el de Función Pública, apoya el mantenimiento de la mutua para funcionarios. El Ministerio de Sanidad puede estar lanzando un mensaje a las empresas privadas para presionarlas en la negociación. Un mensaje del tipo: no pasa nada si terminamos con Muface. Eso sí, si pierden este órdago, lo pagarían las regiones, pero también puede estar pasando que todo sea puro postureo. Política de pancarta desde un despacho. Y están pasando más cosas. El Papa Francisco ha simplificado el ritual que se seguirá a partir de ahora en el funeral de los pontífices, modificando el manual previsto en las ceremonias de exequias. Entre las novedades, se elimina la costumbre de enterrar a los papas difuntos en un triple ataúd de ciprés, plomo y roble. En el Vaticano está Eva Fernández.
Francisco ya había adelantado en una entrevista que estaba revisando el ritual para que los pontífices sean velados y sepultados como cualquier católico, con dignidad pero no sobre almohadones. De ahí que uno de los cambios sea precisamente que el cadáver será expuesto en la basílica dentro del ataúd y no sobre un catafalco. En el nuevo manual se explica que el funeral del romano pontífice es el de un pastor y no el de un poderoso hombre de este mundo, y por eso se eliminan oropeles en las ceremonias, en línea con las reformas ya realizadas por y Juan Punto. A partir de ahora, el rito de constatación de la muerte no se celebrará en el dormitorio del difunto, sino en una capilla, y el cadáver se colocará inmediatamente en un ataúd de madera y zinc con el que será enterrado.
El Partido Popular Europeo aclara algunas de las circunstancias que rodean al posible próximo nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta y comisaria europea. El grupo parlamentario en el que se encaja el PP español quiere dejar constancia de que Rivera debe dimitir si es imputada por sus responsabilidades en la gestión de la DANA como vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, un compromiso al que Rivera no ha contestado. Es por eso por lo que el PP europeo avisa de que en las próximas horas analizarán este escenario. Y el control de la inflación se va a traducir en un enfriamiento de las subidas salariales para el próximo año. Los incrementos se darán solo en sectores muy concretos y en posiciones muy específicas. Marta Ruiz.
El sector farmacéutico y el retail, el comercio, para que nos entendamos, registrarán subidas salariales medias de entre un 5 y un 10% en 2025. En el resto de sectores, los sueldos subirán menos o se quedarán como están, salvo para cargos de mayor responsabilidad. Es precisamente el sector farmacéutico el que registra sueldos más elevados, según el estudio de Randstad Research, más de 100.000 brutos anuales, en el caso de directores técnicos de calidad o investigadores médicos, y en la misma línea los directores de compras, de diseño, de recursos humanos o de marketing de grandes empresas. En lo que llevamos de año, los salarios se han subido un 4,27% de media en los acuerdos fijados por convenio, ligeramente por encima de la subida de precios, propiciando la mejora del poder adquisitivo.
Y dos entrenadores son los protagonistas del día en el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Uno es Pep Guardiola, que va a renovar con el Manchester City por un año con opción a otro y podría estar en el club inglés hasta 2027. Cumpliría 11 temporadas en Manchester. Y el otro entrenador protagonista es Xavi Hernández. Su nombre está encima de la mesa para ser el próximo técnico del Inter de Miami, el equipo de Messi, Busquets y Jordi Alba. La renuncia del Tata Martino le abre la posibilidad a Xavi de recalar en Estados Unidos. En el FC Barcelona se pospone el regreso al Camp Nou. El club ha comunicado a los socios que no habrá traslado al menos hasta mediados de febrero. Hoy en la Champions femenina, Twente Real Madrid a las 7 menos cuarto y en segunda división, el Dense Huesca a las 8.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 17 grados y cielo con nubes y claros a esta hora en la Puerta de Alcalá. La madrugada va a ser algo más fresca que días anteriores, con 8 grados de mínima. En las carreteras hay un accidente de salida en la 42 en Getafe, tráfico lento también de salida por la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, y en la M40 lo peor está en Canillejas y en Coslada sentido A3. En metro sigue interrumpida la circulación en la línea 1 entre las estaciones de Pinar de Chamartín y Valdeacederas, en ambos sentidos por asistencia sanitaria. El tiempo estimado de solución es mayor a una hora. Como alternativa, hay tres líneas de la MT que realizan el mismo trayecto, la 49, la 66 y la línea 129. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Solo 24 horas después de la autorización de Joe Biden, Ucrania ha utilizado los misiles estadounidenses de largo alcance para atacar suelo ruso. Es la primera vez que lo ha hecho y no se sabe cómo va a ser la respuesta, además de Putin, pero se habla de un ataque aéreo masivo. De hecho, la embajada de los Estados Unidos en Kiev ya ha alertado sobre un posible ataque significativo, dice, y la embajada española ha cerrado y ha enviado un correo a todos los españoles residentes en el país donde se pide que extremen las medidas de seguridad, que cumplan con todas las recomendaciones de las autoridades locales y que tengan siempre localizado un refugio cercano. Ayer también Vladimir Putin cambió la doctrina de respuesta ante una agresión extranjera, de tal manera que podría responder con armas atómicas un ataque convencional de un país que cuente con el apoyo de otra potencia nuclear. Es decir, que si quisiera, podría apretar el botón nuclear, que por otro lado, bueno, pues no necesita cambiar ninguna doctrina realmente para ello, y de hecho es una amenaza que no es nada nueva. Antonio Gredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es complicado, es difícil saber qué va a pasar, pero es evidente que este conflicto, en lugar de recorrer el camino hacia la paz, va en sentido contrario.
Sí, estamos como en ese momento de incertidumbre, y que luego también que hay muchos factores que no sabes cuáles son, pero yo, por otra parte, me parece que muchas veces hemos oído esa amenaza de Putin, que tiene algo de chantaje, ¿no? Yo creo, para todo el mundo, y cada vez que ha estado en dificultades, eso lo hemos oído como intentar asustar no a los ucranianos, que ya están sufriendo la situación, sino como a los países cercanos, ¿no?
A mí me suena a esta máxima latina, ¿no? De si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y entonces, si Ucrania quiere la paz, yo creo que casi la única manera de intentarlo es este último ataque desesperado, aprovechando todavía el paraguas de Estados Unidos, ¿no? Antes de que Trump efectivamente cambie completamente, no ya la ficha del tablero, sino seguramente el propio tablero.
Sí, imponga además una paz con el consiguiente, bueno, con lo que tendría que entregar a Ucrania a cambio,
sí,
que desde luego...
una paz que una derrota, ¿no?
Eso es, que Zelensky desde luego no está por la labor de ceder parte de su territorio, como sería, parece ser, las condiciones de paz que podría imponer Donald Trump. El Kremlin considera que los ataques de Ucrania son ataques de la OTAN también, y hay países que ya se están preparando por lo que pueda pasar. Noruega, Suecia y Finlandia han empezado incluso esta semana a distribuir entre los ciudadanos manuales para sobrevivir a una hipotética guerra. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Manuales, por ejemplo, el de Suecia, ese manual tiene 32 páginas. ¿Y qué dice? ¿Qué recomienda exactamente?
Sí, son 32 páginas, es un librillo de tapa amarilla, con un montón de ilustraciones, muchísimos dibujos he visto, y como digo, valga la redundancia, muy ilustrativos, sobre lo que hay que hacer en cada momento, dónde están las alarmas antiaéreas, etcétera, todas aquellas preguntas que te puedes hacer cuando enfrentas una situación de estas características. Encontramos, por ejemplo, recomendaciones de todo tipo, todas destinadas, obviamente, a saber cómo tienes que actuar ante un ataque. Por ejemplo, el ciudadano sueco tiene que preparar su hogar por si no pudiera abandonarlo en varios días. Tener almacenado suficiente agua, 3 litros al día por individuo. Hay que estar preparado para estar muchos días en casa, por lo tanto... Tema higiene, importante. Recomiendan tener un cubo con compost, que es esta materia orgánica, para mantener la higiene a la hora de realizar las necesidades básicas. En el caso de que haya cortes de agua, que es muy probable en un ataque de estas características, y no se pueda tirar de la cadena. Es una cosa importante lo de tirar de la cadena.
Pilar. Hombre, siempre es importante, efectivamente, Íñigo. ¿Qué recomiendan guardar en la despensa?
Pues, por ejemplo, en la despensa deberíamos tener, en este caso me pongo en la piel de los suecos, alimentos no perecederos, sobre todo conservas, legumbres. Estos sobres que encontramos en los supermercados de sopa que diluyes en agua y que yo utilizo mucho, no sé vosotros, para salir de un apuro cuando no apetece mucho cocinar. Más objetos, mantas, velas, cerillas, dinero en efectivo, radios a pilas, un transistor. Yo no sé tú, pero yo radios a pilas y cerillas no tengo en casa. El resto mantas sí, pero el resto...
Pues yo sí tengo cerillas en casa. Y sí, una radio a pilas también.
¿Y dinero en efectivo?
Llámame antigua. Pues y dinero en efectivo, no mucho, pero algo también.
¿Estás preparada para la guerra?
Yo, más que vosotros,
a
por lo que veo.
Nos van a pillar.
Me estáis mirando los tres como si fuese extraterrestre.
Es que
¿No tenéis cerillas en casa?
No, cerillas no. ¿Cerillas? ¿Para qué?
Yo sí que tengo cerillas.
A mí lo que
Porque mi mujer fuma, eso ayuda.
Bueno, y para encender una vela, qué poco romántico sois.
Lo tengo. Pero a mí lo que me divierte es que el formato que hayan elegido para avisar y dar consejos en un conflicto bélico es un formato muy parecido al que hacen para montar los muebles, ¿no? Es decir, un librito amarillo con muchos dibujitos, ¿no?
No se me había ocurrido, pero sí, yo que he visto el librito es muy IKEA.
Los suecos son infatigables, ¿no?
Y además en amarillo.
Por eso digo,
sí, como logotipo de IKEA. Estamos haciendo aquí una... Bueno, tampoco nos podemos olvidar de la comida para las mascotas, que es muy importante si tenemos un gato, un perro, un periquito. También hay que hacer una lista con números de teléfono. Esto me ha parecido muy interesante. Números de teléfono en papel. Como veis, todo muy analógico. Claro, hay que tener en cuenta...
¿También tiene agendita al lado del teléfono?
Sí.
Tengo agendita, sí. Yo soy de las que voy con agenda de papel.
Madre mía, estás preparada para un conflicto.
Bueno, preparada para la vida moderna.
Sí, yo estaría totalmente perdidísimo. No tengo ni agenda de contactos, ni cerillas. Manta, sí, mantas.
¿Tienes sopas?
Tengo sopas, eso sí que tengo sopas.
Agenda de teléfonos yo tampoco tengo, pero agenda donde, y además me encanta, todos los meses de diciembre voy a comprar la agenda del año que viene. ¿No tenéis una agenda para
yo siempre
para
la compro
vuestras
y nunca
cosas?
La utilizo.
¿Utilizáis lo del móvil?
Sí, sí.
Ay, Dios mío, es que soy muy digitales.
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que lo primero que ocurre, la primera infraestructura en fallar cuando se inicia un conflicto de este tipo de lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en Ucrania, es la red. Internet es lo primero que falla. Es lo primero que ha fallado, por ejemplo, en la DANA. Pilar, tú bien lo sabes, que has estado ahí y era imposible contactar con vosotros. Por eso es muy importante toda la parte analógica, este radio con pilas, no estar supeditados a que puedas conectarte al WhatsApp y poder hablar con tu madre o con tu padre. Hay que vivir como en los 90, como en los 80. Yo en mi generación,
de nuevo, es que no lo entiendo.
En mi generación,
¿verdad?
Estaríamos realmente bastante perdidos, no estamos
lo
tan preparados como vosotros.
Lo más normal del mundo es tener unas pilas en casa. Linterna tampoco tendréis, claro.
No.
Vale. Yo sí, linterna hay que tener.
Menos
los
mal.
Niños siempre, los niños tienen cosas de supervivencia.
Claro. Los niños nunca se van de campamento y los compráis. Sí, que está la linterna del móvil,
sí,
pero el móvil se queda sin batería. Hay que tener pilas, una linternita para... Madre mía. Bueno, sí, nos tenemos que replantear la vida entera, yo creo, Agredano. Bueno, esto en Suecia, pero en Finlandia, ¿qué, Íñigo? Porque estamos hablando de un país que comparte ni más ni menos que 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, y tranquilos ante esta situación no tienen que estar.
No, pero sí que están muy acostumbrados. Estamos hablando de un país habituado a convivir con la amenaza de la agresión, y por eso estos manuales son más comunes. El gobierno lanzó el lunes una guía online con instrucciones y recomendaciones titulado Preparación para Emergencias y Crisis. De hecho, esta guía forma parte del modelo de autodefensa que ya tiene el país y que ha ido perfeccionando desde su implantación en 1939, año, os recuerdo, en el año en el que la Unión Soviética invadió Finlandia en esa guerra de invierno. Es un modelo en el que repasa dónde están los refugios, donde no hay que estar, digamos, pues al albur de esos misiles, y no es tan concreto como el sueco, porque digo, están mucho más recomendados, y hay que pensar que la sociedad finlandesa está ya muy concienciada. Como digo, hablamos de un país con casi 1 millón de soldados que provienen de la mili, el servicio militar obligatorio, lo que aquí en España llamamos mili. Fíjate en este dato, más del 80% de la población está dispuesta a defender con las armas su país, según el Ministerio de Defensa. No sé qué porcentaje tendríamos aquí en España.
Uh-huh. Bueno, no lo sé, desde luego.
Pero a defender o a atacar. No sabes,
¿veis todo esto desproporcionado? ¿O siendo vecinos de Rusia y con Putin en el poder es conveniente prevenir a la población?
Yo creo que, bueno, tiene sentido por la geografía y la historia, te hacen que tengas una conciencia mucho más clara del peligro, pues en Finlandia o en los países bálticos, y la amenaza es mucho más real. O sea, yo creo que es como cuando hemos hablado de las alarmas aquí de la DANA, más vale pasarse por alarmistas que por indiferentes, ¿no?
Eso iba a decir, que si algo hemos aprendido por la catástrofe cercana es que hay que ser un poco menos confiado y un poco más prevenido. Yo no sé para qué servirá esto, porque yo creo que mucha de esa publicidad no es tanto para preparar, sino en caso de que haya un conflicto para motivar, ¿no? Porque hay una parte también motivadora en esa propaganda, ¿no? En esa publicidad, ¿no? Diciendo sí, que hay que defender al país, uh-huh, y que la gente está preparada para eso, ¿no?
De hecho, en el librito de Suecia, en la primera página encontramos este eslogan, como decías tú muy bien, propaganda. Uh-huh. Si Suecia es atacada por otro país, nunca nos rendiremos. Sí, eso sí. Es lo primero que te encuentras, como si en las instrucciones de IKEA te encontraras lo primero esto. Uh-huh.
Bueno, todo esto nos ha llevado a preguntarnos si aquí, ¿qué sabríamos qué hacer en España? ¿Tenemos búnkeres? ¿Hay alarmas, por ejemplo, antiaéreas? La última vez que en España se escuchó un sonido como este fue hace 85 años. El último bombardeo que cayó sobre civiles españoles se produjo el 28 de marzo de 1939. 20 bombas de 250 kilos cayeron sobre el puerto de Gandía. Entonces había refugios en las principales ciudades, había protocolos y había también sirenas antiaéreas. ¿Qué tenemos ahora? Pues se lo vamos a preguntar a Chema Gil Garre, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero antes de empezar con eso me gustaría decir dos cosas. Primero, lo de Finlandia es un país que llegó a combatir contra la Unión Soviética y ganarle una guerra, y después de la Segunda Guerra Mundial quedarse fuera de la Unión Soviética. Cuidado, ¿eh? Existe una clarísima conciencia y cultura de seguridad y defensa. Lo de Suecia, aunque pueda parecer publicidad eso que suena al principio o que se escribe al principio, no es ni más ni menos que una frase recurrente que es absolutamente motivadora para que la gente que tiene una mayor conciencia y una cultura de seguridad, que no tenemos en España porque la hemos perdido, porque además entre los complejos de los partidos de derecha, que se crean algunos dueños patrios de los valores patrios y otros que no ven los valores patrios como útiles, pues la casa sin barrer. Y en España no existe, tenemos una ley de seguridad nacional, una ley de defensa nacional, pero no existe cultura de seguridad y defensa. Algo que es un pecado mortal, porque por más que muchos crean que las amenazas están muy lejanas a nosotros, en un mundo hiperconectado y que además nos ofrece un escenario de incertidumbre muy inquietante, y ahora más que nunca, o más que en muchos años, toda esa cultura resulta que no se puede implementar de un día para otro. Con lo cual, si se produce un ataque, que lo normal es que sea de manera sorpresiva contra España, que algunos creen que eso es imposible, pero eso puede ser posible, pues resulta que tenemos una población que no sabe ni qué hacer. En España sí tuvimos una cultura durante la Guerra Civil, desgraciadamente, que se llamaba defensa pasiva. Pero ahora tenemos, en virtud de un tratado internacional firmado después de la Segunda Guerra Mundial y demás, y del que somos un país suscriptor de ese tratado internacional, la protección civil. y la Protección Civil, los que trabajamos en el Sistema Nacional de Protección Civil, precisamente sabemos lo que nos encarga el Tratado Internacional, porque la Protección Civil se crea precisamente como consecuencia de la guerra. En España se necesita una cultura de seguridad y defensa y quitarnos complejos y complejines en relación con todas estas cuestiones. Porque si ahora pasa algo y cae, fíjese, ya no digo una bomba, si se produce no solo los riesgos los clasificamos en naturales, tecnológicos y antrópicos, antrópicos son los cometidos por el hombre, ya sea accidental o de forma dolosa, sabemos si ante una acción dolosa del hombre que fuera afectada de forma masiva, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos si hay una guía de cómo reaccionar ante un ataque terrorista dinámico, que son los que produce en estos momentos el terrorismo yihadista, y eso que hemos sido víctimas de mucho terrorismo aquí en España. Pues todo esto es mucho más serio de lo que mucha gente se cree.
No, desde luego que lo es. Por eso te queremos preguntar, Chema. Estamos hablando en el terreno de las hipótesis y casi de la distopía, ¿no? Pero si nos tuvieran que avisar de un ataque aéreo o de cualquier otro tipo, ¿cómo se haría? No tenemos alarmas antiaéreas ahora en España.
No hay mecanismos. El único mecanismo que existe es lo que llamamos ese aviso famoso que la Comunidad Valenciana no emitió con el tiempo de antelación suficiente, pudiéndolo haber hecho. Eso es el sistema de comunicación que tenemos, de comunicar a la gente la emergencia y lo que tiene que hacer. Es decir, en seis líneas hay que ser lo suficientemente claro y asertivo para decirle a la gente a dónde ir. Ahora bien, tenemos sitios a dónde ir. ¿Tenemos una preparación cívico-militar? No la tenemos. Y por eso, sin alarmismos ni chabacanerías, lo cierto verdad es que necesitamos, como han hecho todos los países europeos más avanzados, es implementar desde lo razonable, desde la unión a valores que nos unen al resto de los españoles, como es la defensa, la seguridad propia, etcétera, es implementar una cultura de seguridad de la cual se lleva hablando 40 años en España, pero ni el PP ni el PSOE, que son los que han gobernado en definitiva este país, no han sabido. Y luego otros que pueden ser gobierno, me parece que lo harían mal. Por lo tanto, esto tiene que reflexionarse desde una perspectiva técnica, divulgativa y pedagógica.
¿Cómo nos deberíamos preparar civilmente, Chema?
Civilmente, todas las ciudades, los núcleos de población, deberían tener un área de refugio. Y además, respetado, cuidado y enseñado a todos y cada uno de los colectivos humanos que viven en ese municipio. Un pueblo de 20.000 habitantes puede tener perfectamente dos refugios que además pueden estar tematizados para otras actividades incluso, y sin embargo ser el lugar donde hay que refugiarse ante una determinada situación de emergencia. Esto no es tan caro. Pero la verdad es que no se aborda esto por cuestiones ideológicas, por complejos. Yo estoy convencido que es por complejos, ¿no? Yo soy técnico en gestión de emergencias, eso es mi trabajo. Soy analista de seguridad internacional, he tenido que llevar escoltas por cuestiones de terrorismo aquí en España, y no solamente terrorismo interior, sino terrorismo yihadista. Sé la gran preparación de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, pero la inmensa mayoría de la población, resulta que si le preguntas qué harías si pasa esto, es que no tiene ni idea. Y eso quiere decir que tenemos que hacerlo en los mismos estadios primarios de educación. Hace unos años, sorprenderos, cuando vais a sorprender, la gente se va a sorprender. El mayor galardón de la Protección Civil Española fue concedido a un niño de 8 años. ¿Sabéis por qué?
No.
Porque sabía utilizar el 112. Su madre cayó desmayada en su vivienda en Madrid. Él se puso en contacto con el 112, le fueron dirigiendo para ponerla en una posición lateral de seguridad, y cuando tocó el timbre, él ya sabía que llamaban unos amigos que se llamaban Samur. Y ese niño salvó la vida de su madre. Esta educación que le dieron en su casa, porque su madre tenía una enfermedad crónica, es la que podemos compartir con nuestros alumnos. Yo, de hecho, soy un defensor, y los técnicos, la Asociación de Técnicos Nacionales de Protección Civil, hemos dicho que eso ahora el gobierno lo ha dicho, después de 200 muertos, pero bueno, ningún partido de los que han gobernado han tomado en serio nunca nuestras recomendaciones técnicas.
Pero, Chema, te tengo una duda. Chema, ¿qué está...?
Perdona, solo una cosa. Es que planteabais un dato muy importante. En España, la misma encuesta que habéis utilizado de Suecia y Finlandia y tal, en España solo el 22% estaría dispuesto a entregar su vida en la defensa del país.
¿Pero qué están haciendo, por ejemplo, países como Italia o Francia en esta línea que no está haciendo España?
Francia tiene un sistema de emergencias muy importante. Tienen una formación obligatoria, no es obligatoria, hay una formación en la defensa y seguridad en relación con los valores de la República, asignatura que si no cursas en los niveles educativos donde se imparte, puedes quedar fuera de oposiciones incluso al Estado. Los valores de la República se transmiten tanto en todo lo que tiene que ver con la política, la sociedad, la educación y la cultura, pero también en la defensa. En España, insisto, esos complejos de los 40 años de dictadura, de la guerra, deben ser ya de una vez despejados, porque lejos de formar a la gente como gente adulta, lo seguimos tratando, o el sistema lo sigue tratando a la gente como si fueran infantes o como si fueran chicos.
Pero entonces
niños.
Nuestro problema no es en infraestructura, sino es más bien emocional, ¿no?
Perdón, no, es que digo, no tengo buen retorno, ¿eh?
Que no parece que sea tanto un problema en infraestructura, refugio y demás, sino lo que está hablando es que tenemos carencias a niveles emocionales, ¿no? De defensa de nuestro país, ¿no?
No, a niveles bueno, por supuesto, siempre la defensa del país, bueno, tenemos una constitución que consagra un derecho, solamente hay dos derechos deberes en la Constitución española. Es el derecho y el deber de defender España y el derecho y el deber de participar en la labor de protección civil. O sea, es que es curioso. En ese sentido, no es solamente una cuestión emocional, es una cuestión verdaderamente de seguridad, de autoprotección. Y nosotros, por ejemplo, en los ámbitos en los, por lo menos en los que yo puedo decidir, hemos formado, todos los años formamos en los institutos, en los colegios, en cuestiones de, pues, de maniobras de RCP, manejo del DESA, qué hacer en caso de terremoto, todo eso es lo que tiene que estar implementado como cultura de autoprotección personal en caso de terremoto, inundaciones, etcétera. Pero cuando hablamos de defensa, debemos saber que el mundo es un mundo. Yo tengo que viajar por muchos países, yo tengo que analizar muchas situaciones, están la guerra y demás, en esta misma casa lo he tenido que hacer. Debemos ser conscientes de que el mundo que se nos pone por delante es muy complejo, debemos dirigir una mirada compleja, poliédrica, y uno de esos lados es que la gente adquiera una cierta cultura de la seguridad.
Pues nos queda claro. Chema Gil Garre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Gracias, Chema, por acompañarnos una tarde más.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y recuerde la gente el dato. Tan solo el 20% de los españoles consultados darían su compromiso para defender España. En otros países son el 80%. Tenemos un déficit.
Desde luego la diferencia es muy notable. Gracias, Chema.
Un abrazo muy grande.
Otro para ti. Bueno, pues estamos hablando de la nueva escalada que hay en el este de Europa. Ucrania, como decíamos, ha utilizado los misiles estadounidenses de largo alcance para atacar suelo ruso. Es la primera vez que lo ha hecho y bueno, es algo que ha hecho después de la autorización que le ha dado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Nos vamos a ir precisamente hasta Ucrania. Se cumplen 1,000 días de la invasión rusa allí en el país. Y nos vamos a ir a Kiev para saber cómo están viviendo toda esta situación los ucranianos. Vamos a hablar a continuación con Oleksandra. Oleksandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oleksandra, ¿cómo estáis ahora mismo allí en Kiev?
Bien, sinceramente nuestra vida no ha cambiado mucho desde la última conversación. Tenemos ejército ruso en nuestro territorio, tenemos territorios ocupados y tenemos sirenas, misiles y drones, así que la situación sigue igual.
¿Os han dado, Oleksandra, algún tipo de recomendación en las últimas horas por la respuesta que pueda dar Putin después del ataque ucraniano con misiles de Estados Unidos en suelo ruso?
Algo que sea muy diferente a lo que ya nos decían anteriormente, ¿no? Simplemente estar más atentas a las sirenas y mejor proceder al refugio en el caso de los que no lo hacen, como yo, por ejemplo.
¿Tú no vas a los refugios, Oleksandra, cuando suenan las sirenas?
No, desde el marzo de 2022.
¿Y eso por qué?
Porque emocionalmente tiene un impacto muy grande en mí y en mi salud mental y prefiero estar en casa.
¿Cada cuánto suenan las sirenas? Me imagino que bueno, depende, ¿no? Al principio sonarían mucho más, pero las sirenas siguen sonando en muchísimos puntos de Ucrania.
Sí, en Kiev cada día,
Cada
varias
día.
veces.
¿Hoy habéis tenido, por
Sí, sí,
ejemplo,
sí.
ha sonado la alarma, la sirena?
Sí, claro, y puedo decir cuántas veces incluso, porque tenemos varias cosas, varias aplicaciones donde lo podemos mirar. Hoy ha sonado 3 veces, 2 por la noche y 1 a mediodía.
Y tú ya directamente te quedas en casa, no bajas al refugio.
No, 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 no. Incluso tengo las notificaciones apagadas y me despierto solo de las explosiones.
¿Cómo vives toda esta situación, Alexandra?
Atrapada como en un túnel oscuro, sin final, y millones de personas conmigo dentro en el túnel. O, por ejemplo, como que estoy en una habitación llena de fuego y cuando grito y pido ayuda me dan un vaso de agua en plan, aguanta. Así,
Qué
más o
gráfico,
menos
muy
creo.
gráfico lo que estás contando y la situación en la que te encuentras. Me sorprende que no bajes a los refugios porque me imagino que bueno, en casa tendrás temor si están cayendo, no sé si los ataques de los drones, bombas relativamente cerca de Kiev o incluso al otro lado de la ciudad. Pues hombre, me imagino que tranquila no puedes estar.
Sí, les oigo, pero intento dormirme. Intento dormirme. Las explosiones son diferentes, de los drones no suenan tan fuerte, entonces puede ser que incluso ni las oya. De los misiles balísticos, es sí, me despierto porque empiezan a temblar los cristales. Entonces salimos rápido al pasillo, 2, 3 minutos, para ver qué está pasando y volvemos otra vez a nuestra vida. Y ya está, y así,
¿Y
un balance.
uno consigue dormir así, bajo las bombas?
Oh, sí, creedme, me he dormido varios ataques de misiles balísticos. Cuando estás cansado, no tienes otra. Hay meses donde Rusia atacaba Kiev cada día, creo que fue mayo de 2023. Cada día, cada noche, y es que estabas en un punto que ya no sabías ni dónde estás, estabas cansado simplemente, y al final te caíste de ensueño y te dormiste y no oíste nada.
O sea, casi llegáis a normalizar la guerra, ¿no? Tenéis que convivir con ella y dices, bueno, me toca dormir, voy a dormir, voy a hacer lo posible, todo lo posible, por lo menos por dormir. Es sorprendente, la verdad. Bueno, lleváis así ni más ni menos que ya 1.000 días. O Alexandra, ¿esperáis un nuevo bombardeo sobre la ciudad? ¿La respuesta de Putin?
Sí, como siempre, digo yo, porque el domingo tuvimos un bombardeo, lanzaron más de 100 misiles y 100 drones. No sé si esto salió en las noticias, pero este bombardeo para nosotros no es nada nuevo. En plan, si es sobre algún misil específico que Rusia quiere ver cómo actúa y para esto usa como el campo de batalla a Ucrania, pues tampoco nos sorprende porque es lo que hizo durante los últimos 3 años, lanzar cada misil que ellos sacan nuevo, lanzarlo a Ucrania. Así que para nosotros no es una novedad. Nosotros no somos una embajada, no podemos cerrar. Intentamos seguir la vida normal. Yo tengo hoy, por ejemplo, una cita en el salón de belleza para hacer mi manicura. Así, no sé.
Sorprende, sorprende todo lo que estás contando, pero como decimos, es que, bueno, tú estás trabajando, de hecho, porque la vida sigue en mitad de la guerra. Alexandra, te quiero preguntar también, porque el objetivo de los bombardeos con misiles y drones rusos es sobre todo el sistema energético de Ucrania, que ha perdido aproximadamente, leí hace poco, el 65% de su capacidad. Sé que en algunas ciudades hay muchos problemas con la electricidad. No sé si es vuestro caso allí
Sí.
en Kiev.
En Kiev está más o menos. O sea, no tenemos, mejor dicho, no tenemos luz 4 o 6 horas al día, más o menos, ahora mismo. Así que, pero para nosotros no es nada comparado con lo que ya tuvimos. Es como, bueno, pues no hay luz, ya está.
Te veo tranquila por lo que nos cuentas, como que esta nueva amenaza de Putin ya nos sorprende porque es una amenaza más. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas que termine todo esto? ¿Y cuándo, Alexandra?
Bueno, esta respuesta no la podrán dar ni los mejores expertos ni los mejores políticos, no sé. No puedo visualizar ni cómo ni cuándo. Simplemente no puedo visualizar ni mi futuro. De verdad, no tengo planes, no tengo nada, vivo a día a día. Mi único lujo que yo tengo ahora mismo es sobrevivir, porque incluso yo no soy la cara de esta guerra. Yo tengo hogar, mi marido está conmigo, sí, algunos familiares están lejos, algunos en el frente, pero alguien muy cercano yo no he perdido y yo soy una excepción de esta guerra. Entonces, lo único en lo que me puedo concentrar es hacer lo que puedo día a día y ya está, sin poder ver el futuro. Un poco triste,
pero
es como es. Es como se siente la guerra.
Es así. Alexandra, gracias por contarnos cómo estáis viviendo actualmente en Kiev. ¿Cuáles son las sensaciones que tenéis también después de 1000 días de guerra? Y te deseamos todo lo mejor. Ojalá pronto acabe todo esto. Que vaya bien, Alexandra.
Muchas gracias.
Gracias.
Cuidaros vosotros también.
No, cuídate, por favor. Cuídate tú mucho y cuidaros todos por allí. Gracias, Alexandra.
Adiós.
Sorprende, ¿no? Escuchar su testimonio.
Sí, y además recordaba, Pilar, como poética, que es un festival poético que se celebra en Córdoba, vino este año una poeta ucraniana, Lyudmila Diatchenko, y vino desde Kiev también. Y sobre todo nos sorprendió a todos los que la tratamos una absoluta apatía en el sentido etimológico, es decir, una carencia de sufrimiento ya. Es decir, como si se hubiera enfriado completamente por dentro. Y siendo una poeta, le preguntaron, bueno, por el papel de la poesía, ¿no? En esto, ¿no? Y ella dijo, no, la cultura no para la guerra, necesitamos armas. Y nos sorprendió a todos su crudeza, ¿no? Y escuchando a Alexandra también esa metáfora del fuego y el agua para eso.
Totalmente.
Al final, vivir en un conflicto bélico, vivir en esa situación, al final te hace que casi una renuncie a sus emociones, ¿no?
A sus emociones y a su futuro. Fíjate lo que ha dicho, ¿no? El único lujo es sobrevivir. Y se centra en el ahora. Tengo hora en el salón de belleza, me voy a hacer la manicura y mañana ya veremos bajo las bombas qué puede pasar. Tremendo, la verdad, el testimonio de Alexandra.
Sí, me ha impresionado mucho también que muchas veces ves en estos casos cómo la gente intenta hacer esos gestos que son la vida, que es la manicura, que son eso que sigue y eso que no me pueden quitar, ¿no? Que es al final parece apatía, pero también es una pequeña victoria en cada momento y a mí me ha impresionado mucho la entereza, ¿no? Y esa sobriedad. Yo muchas veces que se me hace un mundo de cualquier tontería y de pronto ves a alguien con esta capacidad y esta fortaleza, ¿no?
Y que diga, bueno, es que suenan las alarmas antiaéreas y yo lo que hago es intentar dormir. No,
sí,
claro. Si puedo.
Es hablando de distancia.
Es que es imposible ponernos en esa situación porque afortunadamente ninguno de los que estamos aquí la hemos vivido, ¿no? A mí me parece impensable pensar en dormir bajo las bombas, ¿no? En conciliar el sueño.
Digo que salvando la distancia, y tú lo viviste, Pilar, en primera persona, con lo sucedido en Valencia, mucha de la gente que fuiste allí, lo primero era la interrupción de la cotidianidad. Uh-huh. Es decir, la interrupción de la rutina es lo que hace que nos demos cuenta realmente de lo privilegiados que somos, ¿no? En la sociedad que tenemos. Y esa pequeña victoria, como dice Daniel bien, que eso, la manicura, es decir, o cuando abrieron los colegios en Valencia, es decir, empezar a volver a una vida lo más normal posible, en realidad yo creo que esa es la victoria de la ciudadanía, ¿no? La victoria de la sociedad frente a este tipo de catástrofes, de tragedia bélica. O
ante una tragedia de cualquier tipo, la vida se paraliza y esa es la primera pérdida, ¿no? Y el primer paso que das para poder avanzar es recuperar esas pequeñas cosas de tu vida cotidiana, como dices, esas rutinas, esa manicura, ese colegio, ese ahora ya por fin voy a trabajar, pues esos pequeños pasos que se van dando y que son necesarios por pura supervivencia.
Yo recuerdo y termino, y me parece una metáfora muy bonita también de un poeta que eran una familia que perdieron a uno de sus hermanos, pequeño, siendo niño, tuvo un accidente y murió. Y entonces la madre se fue con los otros dos hermanos a la feria de Córdoba, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿cómo va a la feria? Dice, es que si no voy ahora, no voy a ir nunca. Es decir, que al final intentar retomar la vida que uno tenía después de la pérdida es la única manera en la que podemos vencer el dolor.
Efectivamente, es así.
Y esa ha sido la metáfora de la manicura, que yo creo que a nosotros no se nos va a olvidar nunca de lo que estábamos escuchando.
A Alexandra ¿no? La hemos escuchado muchas veces. Bueno, ya habéis visto que habla perfectamente castellano y que tiene, bueno, pues una historia vital muy, muy dura y muy interesante, y volveremos a hablar con ella a ver cómo van las cosas. Esperemos que ojalá no responda como se espera Vladimir Putin con esa violencia que puede tener un ataque de Rusia de nuevo sobre Ucrania. Y esperemos que no. Antonio Arredano, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Daniel Gascón, gracias también a ti.
Muchas gracias.
Y saludo a esta hora de nuevo a Rosa Rosado, porque tiene, nos llega con un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller. Hola, di adiós y vete a la Mutua, que te deja escoger el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Un día cualquiera. Una nueva oportunidad para alcanzar sueños y metas. Para disfrutar de los pequeños momentos. Del orgullo de un trabajo bien hecho. Pero a veces un día cualquiera deja de serlo. En España cada día 35 personas son hospitalizadas por accidentes de trabajo. Con un entorno laboral seguro, un día cualquiera sigue siendo un día cualquiera. En el trabajo, prevención. Gobierno de España.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la Dana.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con los filetes de salmón.
A solo 4,99 el pack de 2. Un 21% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En Endesa, dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy, seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Rafa Nadal dejaba ayer el tenis profesional y nos deja a todos con la pena de no poder volver a verle en una pista y con el orgullo de haber disfrutado con sus más de 92 títulos. Él tiene el título, sí, el título de manipulador de alimentos, pero se lo dieron porque solamente sabe comer con las manos. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
O sea que manipulador de alimentos, ¿no?
Sí, efectivamente, entre otras cosas que necesitaría pues de muchísimas horas, ¿no? Para explicaros. Es lo que le dije al juez. Qué penica ayer lo de Rafa Nadal, ¿eh?
Ay, sí, pero bueno, es que es tan grande que sí nos hubiera gustado que bueno, la despedida fuese de otra manera. Pero es que fíjate todo lo que ha conseguido Rafa Nadal, dentro y fuera de la pista, ¿eh?
Eso es, porque fíjate que a mí me cae mal y me emocioné.
Ya estamos con lo que vamos a ver, pero Jimeno, hátelo mirar. Es que bueno. No conozca a nadie que le caiga mal Rafa Nadal, es que es imposible. Claro.
Bueno, pero me estoy quitando, ¿eh? Porque viéndolo ayer, pues me emocioné bastante y dije, tengo que ayudar al chaval. Por eso hoy traigo 10 cosas que puede hacer Rafa Nadal ahora que se ha retirado. Porque claro, le va a sobrar mucho tiempo y le va a parecer esto un poquito una jubilación anticipada. ¿Qué puede hacer como buen jubilado? Pues irse a actualizar la cartilla al banco. Claro, como tiene tantos millones, igual necesita un par de horas, igual tienen que cerrarle el banco. Luego, hablando de dinero, puede hacer la típica bromilla que hacen los abuelos con los niños. Esto de, ¡ay, qué te sale detrás de la oreja! ¡50 euros! Oye, que si se aburre Rafa Nadal, pues directamente que haga como todo buen jubilado, que es perder absolutamente todo filtro y quejarse de los precios delante de los dependientes. O si no, es que de verdad yo lo paso mal, ¿eh? Cuando le dicen, ¿cuánto está la merluza? Está a 15. Madre mía, ya me estás engañando. Lo dicen directamente, me estás engañando. Rafa, si me estás escuchando y como buen jubilado lo que tienes que hacer ahora es ver los concursos de la tele. Pero es muy importante hablar con los concursos de la tele. Esto quiere decir responder a las preguntas de pasapalabra e insultar a los concursantes que no aciertan. Tercera cosa que puedes hacer ahora, Rafa, que te has retirado, pues empezar a ver problemas en tu casa. Cosas que antes no te dabas cuenta, de repente empiezas a necesitar unos purgadores automáticos para los radiadores, empiezas a tener una necesidad increíble de cambiar las cortinas, y lo que es más importante...
De quitar el gotelé.
Eso es. Y lo que es súper importante es, de repente, darte cuenta de que todos los objetos que tenían tus hijos en casa, que deben de salir de ahí. Tienes que llamar a tus hijos y decirles que vuelvan a por sus cosas. Igual la hija de Nadal es un poco pequeña para decírselo.
Es un niño, es pequeñito, tiene 2 añitos, pues eso, así yo creo. Pues es muy chiquitino, 3 años.
Igual no lo hagas, Rafa, que van los servicios sociales. Ahora que te sobra tiempo, Rafa, puedes ir a las reuniones que nunca has ido de tu comunidad de vecinos. Y a quejarte de todo. Y a votar en contra de todo. Tienes que ser el vecino del primero que está en contra de que pongan un ascensor porque a él no le va a tocar. Una cosa que puede hacer Rafa Nadal y que hace todo jubilado es volver al lugar del crimen. Volver a su lugar de trabajo y criticar a todo el mundo. Esto lo suelen hacer los jubilados que tienen empresas, que van al bar y dicen, anda, que cómo están sirviendo las mesas. Pues que hagan lo mismo, pero en las pistas de tenis. Que se ponga ahí al lado, está Alcaraz sacando y dice, anda, que vaya mía, 90 kilómetros por hora. ¿Pero qué saques este? Ay, Rafa, mira, que te estás jubilando ahora mismo. Como buen jubilado, lo que puedes hacer ahora es ir a ver a visitas oficiales de alguna autoridad que haga a tu ciudad. Esto lo hacen mucho los jubilados. Oye, que viene el presidente de la comunidad aquí a la Plaza Mayor. Que viene...
Se presentan todos.
Ahí está, el embajador de Japón. Ahí están todos. ¿Qué puedes hacer, Rafa, si te sobra mucho tiempo, si te aburres mañana por la mañana? Pues mandar memes graciosos a todos tus grupos. Pero es muy importante que esos memes sean desactualizados. O sea, tienes que mandar un meme de Rajoy hablando del alcalde, del vecino y todas estas cosas. Alguno así, ¿no? Eso ya te está colocando como un auténtico jubileta.
Pero además hay que mandarlos por la mañana, cuando generalmente todo el mundo está trabajando, ¿eh? Y los mandas a todos tus grupos de WhatsApp para molestar cuanto más mejor.
Pero escucha, 5 o 6, todos juntos,
todos,
¿eh?
Juntos.
Como te has jubilado y en el puesto número 8, ¿qué puedes hacer, Rafa? Pues ir al cine, ver una película, intentar adivinar el final y sobre todo decir que ya la has visto. Que esto lo dicen mucho las personas mayores. Yo esta ya la he visto, pero si es estreno mundial, que te digo yo que esta ya la he visto.
Que esta la he visto. Además, vas al cine en el día del jubilado, que sale más barata la entrada.
Mira, que ahora que eres un gran jubilado, Rafa, tienes que hacer... En el puesto número 9, lo que hace un buen jubilado de verdad, que es pararse en el paso de cebra y cuando se para el coche, decirle al coche, pase, pase, insistir. Imagínate a Rafa, ¿eh? Pasa.
No, que pases. Y hay un buen ratico en el paso de cebra, insistir.
Y ahora que te has retirado y para que la gente te identifique como un auténtico jubilado, lo que tienes que hacer, Rafa, es... ir a por recetas al médico, pero con el matiz de querer colarte delante de todos los enfermos que están en la sala de espera, porque tú solo vas a por recetas. Ya le he enseñado la vida a Rafa Nadal.
Totalmente, todas estas cosas las puede hacer Rafa Nadal. Hombre, muchos jubilados también cuando se retiran, cuando dejan ya los trabajos, se apuntan al gimnasio. Lo que pasa es que él tiene que estar hasta el gorro de ir al gimnasio, ¿no? Que se apunte mejor a un club de lectura, a punto de cruz, cocina.
O que empiece a fumar.
Bueno, pues son algunas de las cosas. Oye, mirar obras, ya sabes que esto es un clásico también, ¿eh? Hay muchos jubilados dirigiendo las obras que hay por toda España. Siempre se juntan a echar un ratico ahí. Es decir, pues esa zanja no va bien, no está recta, ¿eh? No está recta.
Madre mía, ni idea tenéis.
Bueno, consejos que le damos a Rafa Nadal, con el que nos emocionamos ayer todos, por supuesto, en su despedida. Luego vamos a hablar de ello con Juanma Castaño y también con Angelito García Muñiz. Jimeno, gracias por este ranking. Te esperamos mañana.
A vosotros.
Chao, chao. Un abrazo.
Go. Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Se ha jurado y afirmado que usted es hija de una esclava llamada Luisa, una negra. Por tanto, no eres ni más ni menos que una esclava como todos esos.
Ivonne de Carlo.
¡Es mentira!
Clark Gable.
Ofrezco $5,000.
Le aseguro que he hecho un mal negocio comprando esta esclava, porque pienso salir de aquí, pase lo que pase.
Sidney Poitier.
Te da sensación de poder, ¿verdad? Hombres rendidos ante ti.
La esclava libre.
Se cree que es blanca, más blanca que yo. Pues se equivoca.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Un mar verde de viñedos, un compromiso con la sostenibilidad y una pasión por el vino. Este jueves Herrera en COPE nos descubre los secretos de la denominación de origen del gran viñedo del mundo, La Mancha. Calidad que combina tradición y futuro para impulsar la economía de la región. No te lo pierdas. Este jueves Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Fulbito.
Perdone, don Ignacio, que... Calla, espera, que el audio que ha recibido no es para usted, pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de Línea Directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo. Un Monday, allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, maldito.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.